En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. La Casa de la Misericordia ha escogido un par de temas de reflexión en esta celebración del año 2015. Estoy muy agradecido con Dios, porque en plena sintonía con nuestra Iglesia Católica y con el deseo de su Santidad Francisco, la Casa de la Misericordia quiere ponernos en la ruta del verdadero servicio a nuestros hermanos. Amigos queridos, la misericordia no es simplemente un sentimiento. Atención a eso que estamos diciendo. Les invito a que ustedes saquen sus libretas, sus celulares, donde puedan tomar apuntes. No solamente cuando este servidor les vaya a hablar, sino siempre que asistan a una predicación, procuren tomar apuntes. Recuerden ustedes que el mismo Espíritu Santo que por misericordia quiere utilizarme, es el mismo Espíritu que está en tu corazón y que quiere obrar en tus oídos. Por eso, cuando uno toma apuntes, le da una gran oportunidad al Espíritu Santo para que le permita a uno captar exactamente lo que uno más necesita. Por eso es tan importante esto de los apuntes, y yo lo insisto en todas partes. Primera idea importante en este tema número uno. El tema número uno se llama fortaleced vuestros corazones. Queremos fortalecer el corazón. Y dentro de ese tema, la primera idea que tenemos es: la misericordia es mucho más que un sentimiento. Es un sentimiento. No le quitemos ese carácter. Es un sentimiento porque es algo que yo siento. La necesidad de mi hermano, su miseria, toca mi corazón. De ahí viene misericordia. La miseria de mi hermano que toca mi corazón. El médico que se especializa en el corazón se llama cardiólogo. Cuando dos personas tienen una amistad muy bonita, dicen es una amistad cordial, hay cordialidad. Cardiólogo, cordial, cordialidad viene de la palabra latina cordis, cordis, que quiere decir corazón. Entonces la misericordia es un sentimiento, porque es lo que acontece en mí cuando tomo la miseria de mi hermano y la pongo en mi corazón. Pero aquí viene la primera idea: la misericordia no es solamente un sentimiento. No es solamente un sentimiento. Tiene que ir más allá de un simple sentir. La misericordia tiene que trascender el solo sentimiento. Vamos a ver cómo sucede esto y por qué es importante. Cuando uno piensa en la misericordia, por supuesto que lo primero que viene a la mente es esa solidaridad, esa compasión. Pero aquí hay algo muy importante. Recordemos una de las parábolas más hermosas de la misericordia, cuando Jesús nos presenta el caso de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó y que fue asaltado y quedó por el camino. Y unos que pasaron primero, por ahí un sacerdote y un levita que pasaron primero, no hicieron nada por ese hombre. Pero luego pasó un samaritano, un hombre de Samaria, y esto tiene muchísimo valor porque el samaritano se supone que por su raza y por su origen tenía que sentir fastidio hacia el judío. Y el hombre que fue asaltado iba de Jerusalén a Jericó. Esa es la región de Judea. Entonces el samaritano se sobrepone a ese sentimiento de hostilidad entre los judíos y los samaritanos y ayuda al pobre que había caído. Vamos a aprender varias cosas de ese pasaje. Primero, hay una primera fortaleza. El sentimiento de la misericordia tiene que ir más allá de los prejuicios, de las comodidades y más allá de una palabra que el Papa Francisco se atreve a utilizar en su encíclica El gozo del Evangelio. Más allá del asco, dice el Papa Francisco. Es la primera vez que yo veo que un Papa utiliza esta palabra en un documento oficial. Entonces, la primera fortaleza de la misericordia es que tiene que ser dentro de mí más fuerte la misericordia que cualquier prejuicio, que cualquier comodidad y que cualquier asco. Los judíos y los samaritanos no se entendían. Los judíos y los samaritanos se miraban como enemigos mutuamente. Los judíos y los samaritanos eran como enemigos. Pero ahora encontramos a un samaritano que ve a un judío tendido en tierra, malherido, y él tiene que pasar por encima del prejuicio, tiene que pasar por encima de los resentimientos, tiene que pasar por encima de la distancia cultural para ver en ese hombre caído un necesitado. Así que la misericordia tiene que ser tan fuerte, ahí vamos aprendiendo lo de la fortaleza del corazón, tiene que ser tan fuerte que vaya más allá de resentimientos, más allá de prejuicios, más allá de mi propia comodidad. Tú sabes que la comodidad tiene tentáculos. La comodidad, la pereza, el egoísmo son como cuerdas que nos amarran a nuestras seguridades y a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, en tu casa seguramente existe un mueble que tiene tentáculos, que tiene unos lazos pegajosos. Ese mueble se llama el sillón de la televisión. Tú te sientas, por no decirte aplastas o te amontonas en el sillón de la televisión y ya no quieres salir de ahí, porque el sillón de la televisión o el sofá de la televisión tiene cuerdas y correas. Y uno siente, ay, yo debería ir a evangelizar, pero estoy tan bien aquí, estoy tan cómodo. Hacen falta manos para apoyar la obra del Evangelio, pero es que estoy tan cómodo aquí que mejor me quedo aquí. Se necesita fuerza para romper esas correas y para decir, está bien un poco de descanso, pero no me puedo dedicar la vida simplemente a criar una barriga. No puede ser que mi vida entera se me vaya simplemente para pasando canales frente a un televisor. No puede ser que la vida entera se me vaya en la comodidad de mi egoísmo. No puede ser que mi vida entera se me vaya en eso. Entonces se necesita fortaleza para salir de la comodidad. El samaritano, cuando iba por ese camino, iba montado en su cabalgadura. Él iba muy cómodo, muy cómodo. Él iba muy bien, pero se detuvo y se bajó de su comodidad. Entonces, fíjate, dos fortalezas que nos muestra el samaritano. El samaritano rompió con el prejuicio, porque el prejuicio es como un demonio que te susurra al oído y que te dice: es tu enemigo, no hagas nada por él, que se pudra, que se muera, es tu enemigo, es tu enemigo. El prejuicio es como un demonio que se te pega al oído y que te repite esa melodía día y noche: es tu enemigo, no hagas nada por él, es tu enemiga, no hagas nada por ella, que se pudra, que se enferme, que se muera. Ese es el prejuicio. El prejuicio es la antesala del odio mismo. Y se necesita fortaleza para romper con ese prejuicio. Se necesita fortaleza para no dejarse atrapar por el prejuicio, para no dejarse atrapar por el resentimiento. Luego vamos a ver, queridos hermanos, de dónde viene esa fortaleza. Y luego vamos a estudiar y vamos a descubrir que tú también, hermano, tú también puedes hoy, en el día de la misericordia, romper esas cadenas, cadenas de resentimiento, cadenas de prejuicio, con la fuerza del Señor, tú puedes romper esas cadenas para empezar una vida donde la misericordia no sea simplemente un sentimiento. Entonces, fíjate la fortaleza del samaritano: rompió con el prejuicio, rompió con el resentimiento, rompió con su propia comodidad. Y ahora viene otra fortaleza. ¿Tú te acuerdas que el samaritano se acerca y lava, limpia las heridas del que estaba caído? Todos nosotros tenemos la tentación del asco. Hay cosas que nos dan asco, hay personas que nos producen una profunda repulsión. Existe el asco de los sentidos, porque una imagen nos resulta repulsiva, porque un olor nos resulta terriblemente desagradable, pero también existen otras formas de asco. ¿No es verdad que a veces tenemos personas que decimos: yo con fulanito de tal, de lejos le tenemos asco a ciertas personas? Fulanita, ni me la mencioné, de lejos con esa señora le tenemos asco. No es un asco de los sentidos, es un asco del afecto. No, yo con esa persona, no, ni me la nombre, no quiero tener nada que ver con ella. Sentimos asco de esa persona. Pero el samaritano se baja de su comodidad y se acerca a las heridas. No es agradable ver una herida. No es agradable ver esa sangre que corre o esa infección que la persona tiene. Uno puede sentir asco, pero nos dice el Papa Francisco que la evangelización tiene que ser ágil y tiene que ser sin asco. Ahora hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué personas tengo yo separadas de mi vida por prejuicios? ¿Qué personas tengo separadas de mi vida por resentimientos? ¿Qué personas tengo separadas de mi vida por mi comodidad? ¿Y qué personas tengo separadas de mi vida porque siento asco? Uno se da cuenta que todas esas son limitaciones, todas esas son como cuerdas, como cadenas, como límites que hay que romper. Y ahí es donde se necesitan corazones fuertes. Porque si tu misericordia, si la expresión viva de la misericordia de Dios en ti no tiene fuerza, entonces te va a ganar la comodidad, te va a ganar el sillón, te quedas ahí tardes y tardes, simplemente pasando canales de un canal para el otro. ¿Y usted por qué cambia tanto de canal? No, por evitar las propagandas. De un canal para el otro, tardes y tardes, viendo fotos viejas en Facebook, mirando a ver qué actualizaciones pusieron los otros. Es impresionante el tiempo que podemos utilizar. No digo yo que no se pueda usar bien la televisión, se puede utilizar muy bien. No digo yo que no se puede utilizar bien internet, claro que sí. Pero hay que tener cuidado, porque fácilmente salen tentáculos. Y si pudiéramos ver a ciertas personas, están amarradas a su computador, amarradas a su Facebook, amarradas a su celular, amarradas, y no pueden salir de ahí. Pero es muy importante romper ese tentáculo y salir al encuentro del hermano. Entonces ya hemos aprendido el primer significado de fortaleza. La primera fortaleza es romper las cuerdas y tentáculos, las excusas y disculpas que me retienen en el camino del amor y del servicio. Por supuesto que esos mismos tentáculos también sirven para retenerme en el camino de la oración. Siempre me llama la atención ver que en tantos lugares el sagrario permanece prácticamente vacío, prácticamente solo, quiero decir. ¿Cuántos católicos a duras penas le dan una visita de minutos? Y eso. ¿Cómo vamos a crecer en la oración, mis hermanos, si no es acercándonos en adoración al Santísimo Sacramento, si no es acercándonos a la Biblia, si no es acercándonos a la meditación de la palabra? Pero muchas veces nos gana el sillón. Ahí está la Biblia llenándose de polvo en una biblioteca vieja, y aquí está el otro moviendo canales, viendo simplemente películas. Por supuesto, una vez más lo digo, todos necesitamos descanso. Yo no estoy en contra del descanso, pero seamos honestos, muchas veces ya no es descanso, es pura comodidad y pura pereza. Entonces necesitamos fortaleza para que esas cuerdas, las cuerdas de los prejuicios, para que esas cuerdas, las cuerdas de los resentimientos, las cuerdas de la comodidad y las cuerdas del asco no nos retengan lejos de los hermanos a los que podemos servir. Necesitamos una actitud resuelta. Necesitamos una actitud vigorosa para decir: yo rompo con esto y tengo que dar un paso. Tengo que dar un paso. Un modo concreto de dar ese paso es, por ejemplo, empezar con un compromiso real en el grupo, en tu parroquia, en tu comunidad parroquial, o aquí con la Casa de la Misericordia. Toma un compromiso real, algo que te saque de tu sillón, por favor, algo que te saque de tu celular y tu Facebook, por favor. Si tú no tomas un compromiso real, el tiempo te lo llena simplemente tu comodidad. Y no se nos olvide que hay uno que es experto en eso de llenarle el día de paja y vacío, y ese es el enemigo malo. Si tú no tomas control de tu tiempo, si tú no tomas horas definidas para orar, para hacer bien al prójimo, para comprometerte con tu comodidad, perdóname lo que te voy a decir, pero la agenda te la empieza a manejar el demonio, así de sencillo. San Juan Bosco le decía a sus sacerdotes y le decía a sus queridos jóvenes, les decía, el demonio es muy bueno para encontrarle oficio a los desocupados. Es muy bueno para eso. Entonces, si tú no tomas control de tu tiempo, si tú no tomas las riendas de tu tiempo, si tú no asumes un compromiso real, un compromiso de servicio, si tú no tomas algo que te saque de tu sillón y de tu comodidad, te aseguro que te traga vivo el televisor. Te traga vivo tu pasatiempo, te traga viva tu comodidad. Por eso necesitamos una actitud resuelta y necesitamos un corazón decidido que tiene un compromiso con el Señor. La misericordia fue lo primero que dijimos, no es simplemente un sentimiento. Entonces, ¿qué más es? Es una decisión, es un compromiso. Es un sí que tú le das al Señor. San Pablo nos dice que Jesucristo es el sí de Dios. Bueno, si en Cristo, Papá Dios nos ha dicho sí, nos ha dado su amén, nosotros tenemos que darle también un amén al Señor. Tenemos que darle un sí al Señor. Tenemos que decirle con resolución, tenemos que decirle con convicción, Señor, yo me pongo a tu servicio. Ejemplo de ese servicio, por supuesto, es aquella que dijo, aquí está la servidora, aquí está la esclava del Señor. Para lo que me necesite, Señor, aquí estoy. Siguiendo el ejemplo de la gran servidora, siguiendo el ejemplo de María Santísima, cada uno de nosotros ha de asumir esa fortaleza. Bueno, entonces ya llevamos el primer punto desarrollado, primera parte. La primera parte es, la misericordia no se puede quedar en un sentimiento, la misericordia tiene que llevar a una decisión y un compromiso, una decisión y un compromiso que nos ayudan a romper las cuerdas de el prejuicio, el resentimiento, la propia comodidad y el asco. Ese es el primer sentido de la fortaleza. Fortaleza para tomar una decisión. Fortaleza para empezar a ser mayores de edad. Ahí termina la primera parte de esta primera enseñanza. Pasemos a la segunda parte de esta primera enseñanza. Pasa lo siguiente. He conocido algunas personas que continuamente están buscando sanación. Por supuesto que todos necesitamos ser sanados. Eso es verdad. Y es verdad que Dios sana. Y de hecho, hoy vamos a pedir al Señor sanación emocional, física, psicológica, espiritual para todos nosotros como regalo de Dios en esta fiesta de la misericordia. Dios sana. Pero yo he descubierto que hay personas que se vuelven adictas a la sanación. Personas que se vuelven adictas a las apariciones de la Virgen, de los santos, a los mensajes. Personas que se vuelven adictas a la liberación. Hace poco me encontré con una amiga que lleva años asistiendo a unas misas de liberación de un cierto sacerdote. Oiga lo que le dije, años. Eso significa que cada semana o cada mes esta amiga va allá donde ese sacerdote y el sacerdote hace lo que él llama unas misas de liberación y inmediatamente pues se ven muchas cosas, ¿no? Se ven lo que podríamos llamar exorcismos y los demonios que braman y que salen de la gente y bueno, una cantidad de cosas. Y el padrecito este haciendo sus oraciones y haciendo oraciones. Y esta señora llevaba no sé cuántos años asistiendo a esas misas. Por supuesto, lo que ella sentía era: mientras yo no me cure, mientras yo no esté bien, yo no puedo servir, no me puedo comprometer con nada. Entonces a ella se le estaba yendo la vida entera asistiendo a unas misas de liberación. El obispo de ese sacerdote, después de examinar los hechos, empezó a encontrar una serie de cosas irregulares. Por favor, nadie se confunda conmigo. Por supuesto que yo sé de la existencia del demonio y yo sé de la salud que pueden traer las oraciones de liberación. Y yo reconozco plenamente un ritual que tiene la iglesia que se llama exorcismo, que es para la expulsión del demonio en circunstancias en que se apodera de una persona. Yo sé que eso existe, no lo estoy negando. No me tomen por favor por persona incrédula, ni siquiera me tomen por persona escéptica. Pero yo estoy hablando en cierto sentido del otro extremo, de las personas que se vuelven como obsesivas con este tema de la liberación. Y entonces siempre sienten: a mí me han hecho algo, a mí me han hecho algo, y cuando ya lo curan de eso, yo creo que ahora me hicieron otra cosa. Y todo lo que les pasa, eso fue algo que me hicieron. Padre, yo fui a encender la luz del baño, el bombillo se encendió y se fundió inmediatamente. Yo creo que eso fue algo que me hicieron, yo creo que todavía queda algo. Esa es la frase de este tipo de personas. Creo que todavía queda algo. Tengo que volver donde el Padre XYZ para que el Padre me haga otra oración. Y el Padre entonces le hace otra oración y se forma una especie de pacto extraño entre ese tipo de sacerdote y ese tipo de feligrés. Porque al sacerdote psicológicamente también le gusta sentirse indispensable y sentir que tiene un séquito de incondicionales que están siempre ahí. Entonces hay padrecitos que siempre están rodeados por su grupo de enfermitos, son sus enfermos de bolsillo, y con esos enfermitos y con esos semiposesos va para todas partes, porque ellos siempre necesitan liberación, y eso se vuelve una adicción. Cuando uno lo mira desde fuera, repito, no me tomen por persona incrédula, porque no lo soy. Yo no soy una persona escéptica, yo también he tenido que hacer oración de liberación muchas veces. No me tomen por persona escéptica, pero cada cosa tiene su límite. Entonces hay gente que se obsesiona con eso. Todo es algo que me hicieron, algo que me hicieron. A mí siempre me funcionó el desodorante de tal marca, ahora no me está funcionando, me hicieron algo. Eso fue algo que me hicieron. Y siempre la culpa está afuera y siempre necesita más oración y siempre tiene que volver donde la misma persona. Para mí, ¿qué es lo más grave de esto? No solamente el tiempo perdido, no. Lo más grave de esto, ¿qué es? Que mientras nosotros nos declaramos siempre como necesitados, yo que necesito tanto, yo que estoy tan mal, yo que necesito liberación, yo que necesito, otros son en cambio los de la sanación. Y allí donde aparece un padre, inmediatamente necesito sanación. Va a venir el padre Chucho, vamos a que nos sane el padre Chucho. Va a venir el padre Linero, corra que lo sane el padre Linero. Viene el padre Nelson, bueno, ese corren menos, pero corren también. Y cada padrecito tiene su rating. Eso parece que estuviéramos hablando de cantantes. Tiene su rating. Y a veces uno sube y luego baja. Y luego se olvidan de uno. Y luego la Casa de la Misericordia de Cúcuta lo rescata. Entonces las personitas que creen que siempre necesitan sanación, son personas que siempre están pidiendo, por así decirlo, apóyenme, ayúdenme, porque necesito liberación, porque necesito sanación. No me aparto de que Dios sana, es que yo he visto milagros con estos ojos No con estas gafas, porque estas me las cambiaron después. Pero con estos ojos yo he visto milagros. Yo no dudo de los milagros, yo no dudo de la liberación. Lo que estoy denunciando es que hay personas que se vuelven adictas a ese tema y entonces están solo pensando en ellas mismas y no se dan cuenta que si están pidiendo siempre apóyenme, Jesús les podría hacer esta pequeña pregunta, que es la pregunta central de la segunda parte de esta primera enseñanza. La pregunta central es esta: por supuesto que yo te apoyo y yo te amo porque eres precio, porque vales tanto como mi propia sangre. Así nos habla Jesús. Por supuesto que yo te apoyo, pero ¿tú cuándo vas a crecer para ser apoyo de otros? Y aquí entramos en la segunda definición de fortalecer los corazones. Fortalecer los corazones quiere decir que así como nosotros hemos recibido, y así como el Señor nos ha sanado, y así como el Señor nos ha liberado, y así como el Señor ha sido nuestro apoyo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, el Señor también quiere utilizarnos como instrumento para llevar fortaleza, alegría, apoyo a otros. Entonces, lo que a mí más me preocupa de esas personitas que siempre están pidiendo sanación, sanación y sanación, y voy de aquí a que me sanen, y de aquí tengo que salir temprano, ¿a qué horas es que se acaba este congreso? Porque es que hoy había otra misa de sanación en otra parte, y corren de sanación en sanación. Y lo más triste es que, como si fuera una especie de burla del infierno, esas son las personas que primero caen en las estafas, porque ustedes saben que hay mucho cura falso. Ustedes saben que hay mucho embaucador, ustedes saben que hay mucho mentiroso, y ustedes saben perfectamente que cuando el demonio lo ve a uno adicto a alguna cosa, por ese camino le cae y por ese camino lo explota. Entonces, esas personitas que son adictas a la prosperidad, que son adictas a la liberación, que son adictas a la sanación, son las personas que primero caen. Y permítanme que les diga, con el debido respeto, no vamos a dejar de ser amigos. Permítanme que les diga, una de las ciudades donde más se han visto estos oportunistas, embaucadores y curas falsos, es precisamente esta querida Cúcuta. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando el demonio te ve goloso, cuando ve que tú estás goloso de la sanación, la liberación, las cosas extrañas, las cosas extraordinarias, cuando el demonio te ve goloso, por ese lado te cae. Así también hay personas que se vuelven golosas de los mensajes. Yo sé que el Señor regala en ocasiones un don precioso, que es don de profecía. Yo no me aparto de que Dios hace maravillas y que efectivamente Dios regala mensajes preciosos. Eso puede suceder, pero hay personas que se vuelven adictas a esos mensajes. Entonces, mucho cuidado, porque estás cometiendo dos errores. Primero, le estás negando a Cristo la oportunidad de que te use. Empecé contándoles la historia de una amiga que llevaba años en las misas de liberación de cierto padrecito. El obispo finalmente le prohibió a ese padre esas misas. No sé si incluso lo suspendió, le quitó la licencia, una cosa seria, grave. ¿Qué hizo la amiga? Me cuenta con toda ingenuidad y dice: padre, figúrese la tristeza, le prohibieron al padrecito que me hacía las misas de liberación, le prohibieron, pero bueno, ya me encontré otros dos padrecitos en otra parte. En ese momento yo monté en mi caballo preferido, monté en cólera, y le dije: pero mujer, ¿cuándo vas a empezar a servir tú? ¿Cuándo vas a empezar a ser tú el apoyo para otros? Es que a veces queremos ser como menores de edad. Yo creo que en las cosas del espíritu, como que sucede lo mismo que pasa en algunas familias. No sé si ustedes conocen el caso de algunos muchachos que no tienen ningún afán en sus estudios. Si perdió un semestre, no pasa nada, porque ahí está un banco que se llama Mi Papá. No pasa nada. A las 1500, por fin se graduó, sacó su título. Y ahora el trabajo, para que busque trabajo. ¿Por qué? Porque están cómodos en el hotel, papá y mamá. La expresión la oí por primera vez en Italia, pero se ha popularizado. Son los ninis. Ni trabajo, ni estudio. Los ninis. Entonces están en una especie de adolescencia eterna. Están en una especie de infantilismo permanente. ¿Por qué? Porque en casa mi mamá me lava la ropa, mi mamá me prepara la comida, mi mamá me consigue las medicinas y sobre todo mi mamá me mima. Entonces, como la mamá los mima, como la mamá los consiente, y como hay mujeres que consideran que eso es lo mejor, la mejor forma de ser mamás, entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a malcriar los hijos. Y entonces ya el hijo tiene 28, tiene 30. Yo conocí el caso de un muchacho que tenía 31 años. Todavía vivía donde los papás. Todavía le lavaban la ropa. Todavía la empleada pagada por el papá tenía que arreglarle la cama al niño. Todavía estaba en esas. Oiga, los amigos de este hombre, ya avergonzados, le consiguieron un trabajo, porque dijeron: esto no es posible, esto es una vergüenza. Llegó el primer lunes en el que tenía que trabajar. Y el hombre, claro, con esa vida de pereza y de ser un mantenido, se levantó tarde. Se despierta por allá a las 9:15 de la mañana y mira el reloj. ¡Lunes! 9:15 de la mañana. Bueno, ya esta semana no se hizo nada. ¿Ve? Y así como somos unos mantenidos en la casa, y así como hay religiosos y religiosas que se vuelven unos mantenidos. Ah, ustedes no crean que eso le pasa únicamente a los laicos. También tenemos casos de algunos sacerdotes que celebran una misa y quedan agotados. Pero no porque tengan un problema de estigmas como el Padre Pío. El Padre Pío, ustedes saben que tenía los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente cada vez que celebraba la Santa Misa, él experimentaba como la pasión de Cristo. Eran unas misas largas y realmente el hombre quedaba extenuado. Yo no estoy hablando de la santidad del querido Padre Pío de Pietrelcina. Yo estoy hablando de los padrecitos perezosos que celebran una misa de 25 minutos. Ya yo hice lo del día, ya yo quedé agotado, ya yo no puedo atender a nadie. Eso también pasa en los sacerdotes. Y una de las cosas que tenemos que pedir para nuestros sacerdotes es que estén ardiendo, ardiendo en el fuego del amor de Cristo, para que sirvan al pueblo de Dios, para que puedan decir, como dijo San Pablo: la caridad de Cristo nos urge. Necesitamos que nuestros sacerdotes vivan eso. Por favor, en la oración que hoy hagamos por los sacerdotes, sobre todo en la coronilla, hay que pedir eso, que nuestros sacerdotes tengan celo por la causa del Evangelio, que nosotros los sacerdotes pongamos en primer lugar los intereses de Cristo. Entonces fíjate que es muy fácil volverse un mantenido. Y si eso pasa en las familias, y si eso pasa a veces en los sacerdotes y en las religiosas, eso pasa también a veces en el plano espiritual. ¿Y qué es ser un mantenido en el plano espiritual? ¿Qué es? Ser un mantenido en el plano espiritual es que a mí me sanen, que a mí me sanen y a mí me sanen. Y después de que lo sanen, ¿qué quiere? Que me liberen. Y efectivamente hay que liberarlo. Hay que liberarlo de ese infantilismo espiritual. ¿Cuándo vas a ser menor? ¿Cuándo vas a dejar de ser menor de edad? ¿Cuándo vas a empezar a ser ese hombre, esa mujer madura en Cristo, que toma sobre su pecho el evangelio de salvación? ¿Cuándo vas a empezar a ser ese apóstol de la misericordia? ¿Cuándo vas a empezar a ser misionero de la misericordia? Me alegra mucho la orientación, el camino que va tomando este movimiento de la Casa de la Misericordia, porque cada vez escucho más la palabra misionero. Yo entiendo que ese es como un lema que tienen ahora: casas misioneras de la misericordia. ¿Cuándo vas a empezar a ser un misionero? Por supuesto, y eso también nos lo advierte el Papa Francisco, por supuesto, que cuando uno está sirviendo a otros, uno también es consciente de las limitaciones que tiene. Ustedes no vayan a pensar que este servidor que les habla, por el hecho de que yo tenga aquí este ministerio de predicación, quiere decir que yo ya no tengo problemas, que todo funciona bien en mi familia, que yo ya no tengo nada que sanar, que yo ya no cometo pecados. Claro que no, ese no es mi caso. Por supuesto que yo soy un pecador y por supuesto que yo necesito el sacramento de la confesión, como lo necesita el Papa y como lo necesita cada uno de ustedes. Y por supuesto que yo necesito oración. Y por eso yo quiero agradecerles a todos los que oran por los sacerdotes. Pero yo no puedo quedarme simplemente sentado. Sánenme, sánenme, sánenme. Y después, libérenme. No, yo no puedo pasarme la vida entera en eso, por Dios. Tenemos que empezar a ser mayores de edad. Y ser mayor de edad, ¿qué nombre tiene en la Santa Iglesia? Se llama ser misionero. Ser misioneros del Evangelio de Cristo, misioneros de la Santa Iglesia Católica, misioneros de la misericordia, ser misioneros. Y yo sé lo que algunos me van a decir: padre, pero yo ¿cómo puedo ser misionero? Eso por ahí usted que se la pasa montado en un avión. Y la verdad es que me ha tocado montar bastantes aviones. El año pasado recorrí en solo avión más de 200.000 kilómetros en avión. Eso equivale a más de 5 veces la vuelta al planeta Tierra. Más de 5 veces le di la vuelta a la Tierra, el equivalente, el año pasado. Sí, a mí me toca viajar. Y la semana entrante, si Dios permite, estaré predicando un retiro en Nueva York. Y luego tengo que ir a Cali, y luego tengo que ir a New Jersey, y luego tengo que ir a California. Sí, yo tengo que prestar ese servicio. Esa es la manera como Cristo ha querido que yo le sirva. Pero tú eres misionero ahí donde estás. Y tú tienes que empezar ahí donde te encuentras. Ahí tienes que empezar a dar testimonio. Para quienes estén arrepentidos de sus pecados, por ejemplo, de no ser misioneros, porque debe haber gente que se está empezando a arrepentirse y a decir: oiga, yo puedo hacer mucho más por Cristo. Eso se llaman pecados ¿de qué? De omisión. Claro. Es que es muy fácil pasar el examen, más o menos, digo yo, pasar el examen de pensamientos, palabras y obras. Pecados de pensamiento, no, casi no, por ahí alguna cosita, pero pensamientos de palabras, tampoco gran cosa, por ahí un insulto en el tráfico cuando se congestiona. Pensamientos de obra, no, casi nada. Pero los pecados de omisión, ay, sí tenemos mucho de qué acusarnos. Los que quieran confesarse, les tengo una buena noticia: el padre Rodrigo, al lado del oratorio, está escuchando confesiones, está regalando la misericordia divina de ese modo precioso. Padre Rodrigo está al lado del oratorio. Algunos de ustedes podrán acercarse allá. Seguimos con nuestra reflexión. Entonces, date cuenta el segundo sentido de la fortaleza. El segundo sentido de la fortaleza es: yo tengo que dejar de ser un menor de edad. Tengo que dejar de ser un atenido. Así dicen, por lo menos en mi pueblo, es que es un atenido. Yo tengo que dejar de ser un nini. ¿Usted qué es? Profesión. Soy un nini. ¿Un qué? Un nini. ¿Por qué? Porque ni trabajo ni estudio. Entonces, ¿qué hace? Yo soy el encargado de acabar ropa. En mi familia yo pruebo ropa y la acabo. O si no, otro que decía, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy inspector de zócalos. No, hay que encontrar otros servicios. Entonces, atención con eso. Atención con eso. Segundo sentido de la fortaleza, tenemos que dar el paso a la misión. Misioneros. Y mientras empezamos y mientras avanzamos en nuestro camino misionero, experimentamos limitaciones, ingratitudes, heridas, cansancio, ataques, persecución, fragilidad. Claro, claro que lo experimentamos. San Pablo también lo experimentó. Lee el capítulo, lee la segunda carta a los Corintios y te vas a encontrar todas las pruebas por las que tuvo que pasar él. Heridas, tentaciones, cansancio, traiciones. Sí, pero ya llegó la hora de tomar el camino de la misión. Ya llegó la hora de empezar a decir yo cómo puedo ser misionero. Y hay un ejemplo que he dado en varios lugares y que me permito repetir aquí sobre esto de ser misionero. Vamos a suponer que tú trabajas en una fábrica y tú te haces esta pregunta: ¿yo cómo voy a poder ser misionero? Yo lo que tengo es ahí mi oficina, yo tengo mi puesto de trabajo, yo tengo que hacer mis cosas. ¿Qué misionero puedo ser yo? Te responde la experiencia de esta manera. Si este servidor tuyo, si yo voy a la puerta de tu fábrica donde tú trabajas y digo, buenos días, y me saluda seguramente el vigilante y me dice, buenos días, ¿qué desea? Quiero entrar a evangelizar. El vigilante me mira de arriba abajo y me dice, yo creo que usted debe ser un padre, pero aquí nadie lo ha llamado, me disculpa, no tengo tiempo para perder, no sé a qué vino. No, que vengo a evangelizar, déjeme pasar. Señor, no insista, por favor, aquí estamos trabajando. Y ahí termina. Si yo llego a esa fábrica con mi deseo de evangelizar, no puedo pasar la puerta. Pero hay una persona que sí puede pasar esa puerta. Tú. Tú sí puedes pasar esa puerta. O sea que las personas que están después de esa puerta no me tocan a mí. ¿A quién le tocan? A ti. A ti te tocan. Ponte a pensar, ¿cuáles son los espacios donde tú puedes entrar y una religiosa no puede entrar y un sacerdote no puede entrar y un misionero que llegue, ¡hey! Vine aquí a misionar, no puede entrar? ¿Cuáles son esos espacios? Si yo llego, por ejemplo, a clase de cálculo diferencial y digo, permiso profesor, vengo aquí un momentico a interrumpirle su clase para evangelizar a estos jóvenes aquí. El profesor me dice, se me queda mirando y dice, ¿y este loco quién lo dejó pasar? ¡Sáquenlo! Yo tengo que dar mi clase. Pero si tú estás tomando tu clase de cálculo diferencial, tu testimonio, tu manera de llevar tu vida cristiana, tu manera de acoger y tratar a tus compañeros, tu manera de respetar particularmente a la mujer en estos tiempos en que la mujer es tratada como un objeto, muchas veces un objeto sexual, tu manera, el respeto que tú tienes con tus compañeras, tu manera de ser amigo, tu actitud de excelencia, la estabilidad de tu ánimo, la alegría que tienes y el testimonio de que todo eso se soporta en Cristo, eso se convierte en una gran evangelización. Entonces, ¿a quién le toca hacer la misión en la clase de cálculo diferencial? A mí no me toca. Esa te toca a ti. Hay espacios, óyeme bien, hay espacios que Dios te ha reservado para ti. Hay muchos lugares, y cuando tus ojos reciben la luz bendita de la misericordia y del amor de Dios, tú vas a descubrir que hay muchísimos lugares que están esperando que tú abras tu boca, pero primero que tú des testimonio. Entonces ahora entiendes el peligro de la persona que está solo reconcentrada en sí misma. Y usted evangeliza en su clase de cálculo diferencial, ¿cómo se le ocurre, padre? Yo tengo primero que sanarme. ¿Y cuánto tiempo lleva sanándose? Perdí la cuenta, padre, tienen que sanarme la memoria. Usted no puede quedarse eternamente con que lo sanen y lo sanen, con que lo liberen y lo liberen. El Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor hace maravillas. Yo creo en el poder de Dios, y hoy, como en tantas otras celebraciones de la misericordia, vamos a pedirle al Señor, vamos a clamarle sanación. Lo vamos a hacer, claro que sí. Y el Señor hace maravillas, pero yo no quiero adictos. Yo no quiero adictos ni a las apariciones, ni a los mensajes, ni a la liberación, ni a la sanación, porque los adictos son los primeros a los que engaña el demonio, y los engaña sobre todo con personajes falsos. Los engaña con curas falsas, los engaña con embaucadores. Y da mucha tristeza, como me han dicho, da mucha tristeza ver que hay personas que cuando se trata de dar la limosna a la iglesia, buscan limosna sonora. ¿Sabe cuál es la limosna sonora, no? Ah, ay Dios mío. Qué miedo que aquí todo el mundo sabe cuál es la limosna sonora. Pero llega el embaucador, llega el cura falso, llega el tramposo, y ahí sí están los cheques, ahí sí están los moraditos, ahí sí lo atienden de morado, ¿no? A ese sí lo atienden de morado. Hermanos, fortaleza, ¿qué significa? Fortaleza significa tomar conciencia. Yo no puedo seguir adicto. Denme, denme, denme. Ha llegado el momento en el que yo tengo que descubrir, abrir mis ojos, ver alrededor y descubrir que en mis compañeros del equipo de fútbol de la cuadra, ahí puedo evangelizar. Que las vecinas que se juntan para tomar un té, o porque son amigas, ahí puedo evangelizar. Que en el colegio donde estoy asistiendo, a ver, levántenme la mano los que están en secundaria, supongo que en primaria ya no, pero en secundaria, a ver, ¿dónde están los niños, niñas que están en secundaria? Si ¿Sí tenemos por aquí gente de 10, ay, mírela tan bella, levante más esa manito, mamita, mírela tan linda. ¿Dónde están los otros jóvenes? Allá atrás hay otra mano levantada. ¿Dónde más? ¿Dónde están las otras manos? Mire, esa niña, con seguridad, ¿usted en qué curso está? Usted tiene que estar en secundaria. ¿En dónde está? ¿Ah? Ella nada más mira. A ver, los de la universidad, ¿dónde están? Gente que esté en la universidad, estudiando en la universidad, levánteme bien esa mano que yo casi no veo aquí. Mírenlos, mírenlos tan bellos, mírenlas. Esos son los nuevos misioneros. Me le da un aplauso a esa gente, por favor. Esos son los nuevos misioneros. Primer sentido de fortaleza. Tenemos que romper, ya dijimos con qué, ¿no? Prejuicios, resentimientos, comodidad y asco. Hay que romper con eso. Hay que tomar una actitud resuelta. Segundo sentido de fortaleza, necesitamos avanzar en el servicio. Ya no podemos ser ninis. No. Tiene que haber un compromiso de parte nuestra y vamos a emprender el camino de la misión. Ahí termina la segunda parte de esta predicación. Vamos con la tercera parte. La tercera parte está tomada del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Tiene que ver con lo mismo que estamos hablando de la madurez en la fe. La madurez, el crecer, el compartir la fe. ¿Qué es lo que vamos a comentar en esta tercera parte de nuestra enseñanza? Hermanos míos, tenemos que permanecer fuertes, fuertes en la verdad, fuertes en la doctrina que hemos recibido, fuertes en nuestra fe católica. ¿Cómo es posible que haya tantos católicos que están vendiendo su fe por un plato de lentejas? Eso es falta de fortaleza, fortaleza en la fe. Hay que tener claridad sobre cuáles son los principios sólidos y benditos en los que se apoya nuestra fe. Y esos principios no se negocian. Vamos a plantearlo de esta manera. Hay que ser breves porque el tiempo se va agotando para esta primera enseñanza. Vamos a ser muy concretos. O tú crees, o tú no crees en la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Si tú crees que Él está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, entonces tú entiendes que es una lamentable, dolorosa y vergonzosa traición la que cometen muchos católicos cuando reemplazan la Santa Misa por cualquier otra cosa. A mí me pueden traer el orador, el predicador más elocuente del mundo. A mí me pueden traer el ministerio de música más espectacular de esta tierra. A mí me pueden traer el auditorio más fantástico con efectos de luces, con voces, instrumentos. ¿Qué es todo eso frente a Jesús que está presente en el Santísimo Sacramento del altar? ¿Qué es todo eso, hermano? Entonces, tenemos que aprender a ser fuertes y a ser firmes. Fortalezcan sus corazones. ¿Por qué hay tantas personas? Y de nuevo quiero hablar a los jóvenes que están en la universidad, como estas personitas que tenemos aquí. Porque en la universidad suelen darse ataques muy fuertes contra la fe. Aparece, por ejemplo, cualquier profesor que dice: nadie ha destruido tanto las culturas indígenas en este país como la Iglesia Católica. Y de una vez, los estudianticos y las estudianticas: ay, sí, por fin este profesor nos abrió los ojos. ¿Verdad que la Iglesia como que es una porquería? Parece, yo mejor me salgo de la Iglesia. Cualquier profesor que les diga cualquier tontería de la Iglesia, sin siquiera verificar, muchas de esas mentiras son mentiras trasnochadas hace mucho tiempo. Les dice un profesor: enemiga de la fe, obviamente la Iglesia Católica que quemó a Galileo. Y entonces los católicos agachan su cabecita, agachan su frente. ¡Ay, sí, qué vergüenza la Iglesia Católica! Y resulta que Galileo ni siquiera fue metido a la cárcel. Lo que él tuvo fue una detención domiciliaria. Y jamás, jamás de los jamases, la Iglesia mandó que Galileo fuera quemado. Pero cualquier profesor inicuo dice una estupidez de esas en clase. Y no hay un católico que por lo menos tenga claridad de qué es lo que ha sucedido. Entonces en la universidad hay muchos de estos ataques, muchos de esos ataques. Muchos profesores, llevados por la arrogancia a la que conduce la ciencia, si se cultiva mal, no es que la ciencia lleve a eso, sino es la soberbia humana la que conduce a eso, no la ciencia misma. Muchos profesores que tienen algo de conocimiento científico, pero que sobre todo tienen una arrogancia espantosa, salen con esa clase de cosas. En clase de anatomía dice, por ejemplo, un profesor: bueno, hemos terminado la exposición de los tejidos, músculos, tendones, huesos, nervios, glándulas, sistemas y aparatos del cuerpo humano. Hemos recorrido el cuerpo humano de los pies a la cabeza. Yo por lo menos no encontré ningún alma por ninguna parte. Y la risita. Luego tienen que explicarme en qué célula o en qué tejido es que está el alma porque yo no la encontré. Me disculparán, pero yo esas supersticiones no las admito. Y hay una gran cantidad de médicos y de médicas que se llenan de una soberbia y se consideran los dueños de la vida humana porque se les olvida que por encima de todos está Dios. Pero es que la primera negación viene de una clase de fisiología, una clase de anatomía. Está un muchacho estudiando ingeniería de sistemas y comenta el profesor: vamos a hablar de cuánto se ha avanzado en sistemas expertos, programas que escriben programas y inteligencia artificial. Ustedes se darán cuenta que el cerebro humano no tiene nada de especial. El ser humano simplemente es el fruto de una capacidad de procesamiento que está en el cerebro, pero cada vez nos estamos acercando más a la capacidad de procesamiento del cerebro y muy pronto seguramente superaremos al cerebro humano. Así que los que estén creyendo en rezos y devociones y cosas de esas, despídanse porque muy pronto tendremos robots y computadores más poderosos que cualquier cerebro. Y el estudiantico católico lo único que hace es meter la cabecita así, como perrito asustado que si tuvieran cola metían la cola entre las piernas. Queridos amigos, especialmente los que están en el ámbito universitario, escúchenme bien, la iglesia los necesita fuertes, fortalezcan sus corazones, la iglesia los necesita fuertes. Si los desafíos son grandes, la respuesta tiene que ser grande. Y si el ataque es fuerte, los corazones de ustedes, amados universitarios, tienen que ser corazones fuertes, porque el ataque es fuerte. El ataque es fuerte. No todo, óigame bien, no todo se puede dar en un congreso de estos. A mí me encantan los temas de apologética, de ciencia y de fe. Quizás en alguna oportunidad se podría organizar un congreso específicamente sobre eso. Pero cada uno tiene que garantizar su propia formación en muchos aspectos. En muchos aspectos. Quiero recomendarles abiertamente una página que es muy buena para estos temas de ciencia y sobre todo de diálogo con los protestantes. Esa página web se llama Apologética Católica, así todo seguido, Apologética Católica, todo seguido, .org. Usted tiene un compañero protestante y el compañero protestante, le repito la dirección por última vez, apologeticacatolica.org. Qué bueno por los que están tomando apuntes, los demás supongo que tienen una memoria prodigiosa. Usted tiene un compañero protestante y el compañero protestante le dice: yo he visto que tú eres un hombre de fe, qué pesar que sigas todavía cayendo en la idolatría, qué pesar que tú seas un idólatra. Y este muchacho católico, todo avergonzado, mete la cola entre las patas y dice: pues yo sí, pero yo estoy tratando de corregirme, poco a poco me superaré. Necesitamos católicos fuertes, formados en su fe, capaces de responder. Los necesitamos. Le voy a dar otros dos ejemplos para que usted vea por qué es tan importante el lema de este año: fortalezcan sus corazones. Conocí una señora hace unos años, madre de familia, mujer muy respetable, mujer católica como pocas. Participante, colaboradora en la parroquia, de esas señoras que realmente tienen un compromiso. Pero sucedió en la familia de ella una cosa que ella jamás se hubiera imaginado. Resulta que ella siempre se sentía, como muchas mamás, se sentía muy orgullosa de sus hijos. Y toda mamá que se siente orgullosa de sus hijos siempre dice: no porque sean mis hijos. Ese es el dicho internacional de las mamás. Es que Andreita, padre, mire, yo le aseguro, padre, no porque sea mi hija, no porque sea mi hija. Y claro, uno sabe, sí es porque es la hija de ella. Pero ¿qué va a alegar uno con una mamá? Uno la deja que digan cosas ahí, porque ¿qué se hace? Para los papás y para las mamás, sus hijos siempre son buenos muchachos, buenos muchachos. Por ejemplo, mi hijo, cuando se va a drogar, no se mete con nadie, ¿ve? Buen muchacho. Siempre es al disculpar al hijo como sea. Bueno, así son los papás. Entonces, esta mamá que les cuento, ella tenía sus hijitos, tenía tres hijitos, dos muchachas y un muchacho. Y resulta que la hija de la mitad, porque eran hija, hija, hijo, la hija de la mitad se consiguió un noviecito que no servía para nada, o mejor dicho, servía para tres cosas. La hija se consiguió un novio, eso fue lo que dije, ¿no dije bien? Sí, dije bien. Y el novio no servía para nada, o mejor dicho, sí sirvió para algo, para embarazarla. Y la señora, respetabilísima, respetabilísima, reconocida en esa parroquia, todo el mundo tenía que ver con esa señora, que era una gran señora, un gran personaje, una matrona, un ejemplo. Oiga, y la hija embarazada. Y hay una cosa que todo el mundo tenía claro, y es que el indeseable ese que tenía de novio, si de novio no había servido para nada, de esposo iba a ser una especie de desgracia o maldición. Entonces, ¿ahí qué se hace? De inmediato a la hija, porque yo creo que eso tiene que ver con las hormonas propias del embarazo. Yo creo que las hormonas propias del embarazo afectan la vista, le abren los ojos. Entonces las hormonas propias del embarazo le abrieron los ojos a la muchacha esta, y entonces ahí sí se dio cuenta que el tipo, el indeseable realmente y de verdad, como siempre se lo había dicho todo el mundo, no sirve para nada. Entonces ella tenía claro que no se iba a enredar con ese muchacho, que por supuesto había cometido un error, porque esa no es la manera de traer un hijo al mundo, pero ella no se iba a casar con ese señor. Digamos que esa parte estuvo bien decidida. Pero entonces ahora esta mujer, la que era paradigma de esposa y de madre, esta mujer notable, esta fémina ilustre, esta matrona incomparable, ahora tenía una hija madre soltera. Y esto sucedió para dolor de ustedes y mío. La señora catoliquísima buscando a dónde puede abortar la hija. La catoliquísima. Es decir, que somos supercatólicos, pero cuando llega el momento realmente difícil, el momento de la burla, el momento de la prueba, cuando llega el momento en el que tal vez esa imagen, esa fachada que hemos querido construir cae, cuando llega ese momento, entonces ya no somos tan católicos. Date cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Qué le ha faltado a esa señora ilustre, fémina como pocas, mujer ejemplar, no sé qué más decirle ya? Bueno, ¿qué le faltó a esa mujer? Le faltó fortaleza para adherirse a sus principios, así su propia imagen se reventara en mil pedazos. Así su imagen de mujer respetabilísima, porque claro, en la parroquia y en ese pueblo todo el mundo la tenía por la mamá, la perfecta mamá, la mamá inmaculada, es decir, viene la Virgen María y debajito, ella. Y esta se lo creía, ella creía que ella era la supermamá. En algunos momentos ella salía de la casa con una mano en alto, la supermamá, parecía que iba a volar. Hermanos, pues la supermamá le faltó ser coherente con su fe para defender esa vida inocente. Y yo conozco otro caso de las personas que se supone que asisten a los congresos de la misericordia en Melgar, en Ibagué y en Cúcuta y en no sé qué partes más. Asisten a los congresos de la misericordia, pero llega el momento de una enfermedad y van donde el brujo. ¿Ah? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está eso de permanecer fuerte en la fe? Si en el momento de la prueba tú cambias tu iglesia católica por cualquier reunión de protestantes, si en el momento de la prueba tú quiebras tus principios por no quebrar tu imagen, si en el momento de la prueba, si en el momento de la dificultad tú no haces ver qué es lo que realmente crees, no te engañes más. No te engañes más. Entonces no eres lo que pensabas. Ahora entiendes lo que quiere decir fortalecer los corazones. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas: si yo mismo o algún otro llega a predicarles un evangelio distinto, sea anatema, es decir, maldito. Así habla el apóstol San Pablo. Entonces, ¿por qué hay católicos que abandonan su iglesia? ¿Por qué hay católicos que dejan la Santa Misa y dejan la comunión eucarística? ¿Qué es lo que te van a dar en reemplazo de la comunión con el cuerpo y la sangre santísimos del Dios vivo? ¿Qué es lo que te van a dar? No, unos conciertos, que es que ellos cantan muy bonito, que es que ellos tienen unos predicadores que son muy inspirados. Por no decir otros casos dolorosos, donde a base de mercados y favores se conquistan a los católicos pobres y necesitados. Literalmente, por un plato de lentejas. Entonces necesitamos católicos fortalecidos. Necesitamos católicos que hoy, fiesta de la misericordia, delante de Cristo que ha abierto su corazón, para que con esa sangre y agua seamos renovados. Hoy delante de Cristo tenemos que decir: Señor, con tu misericordia, con tu amor en primer lugar, con tu fortaleza y con tu gracia en primer lugar, jamás, jamás, jamás te abandonaré, jamás. Quiero permanecer fiel a ti, fiel a ti. Dame la gracia de vivir como auténtico católico y de morir en tu santa iglesia. Dame el valor y la coherencia para reconocer mis errores si llego a equivocarme. Dame el valor y la coherencia para ir a la confesión si llego a pecar. Pero no permita, Señor, que yo te traicione. No permita, Señor, que yo te cambie por ningún beneficio, por ningún ídolo, por ningún plato de lentejas. Yo quiero, Señor, yo quiero experimentar tu fortaleza. Hermanos, ante el ejemplo de los mártires, quienes han asistido a misa estos días entre semana, ustedes saben lo que nos están presentando los Hechos de los Apóstoles. Ustedes ven cómo estaban tratando a Pedro, a Juan y a los demás apóstoles, tratando de que negaran la obra de Cristo, negaran la resurrección del Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles: no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que lo escuche Israel y que lo sepa todo el mundo. No hay bajo el cielo otro nombre por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Yo quiero, hermanos, yo quiero que ese aplauso y esa convicción y esa alegría permanezca en ti. Yo quiero que permanezca en ti ese gozo, también cuando llegue el momento de la prueba. Cuando te llegue la vecina para decirte: bueno, yo sí conozco un señor que él trabaja con unos espíritus. Oiga, y lo más efectivo. Yo, por ejemplo, que tenía un problema en la rodilla esta, que estaba como chueca, fui donde este señor y le dije: quiero que las dos rodillas me queden iguales. Oiga, y la otra también quedó chueca. Bien efectivo ese señor, vea. Muy, muy efectivo. efectivo. Y otra amiga fue allá donde el brujo ese, y entonces, pues ahí sí el brujo le tenía malas noticias. Le dijo: señora, el año entrante se van a hundir todos los negocios que usted tiene. ¿Pero cómo me va a decir eso? Pero no se preocupe, señora, porque usted se va a morir antes. Entonces, necesitamos católicos que cuando les lleguen con la propuesta del brujo, de la bruja, cuando les llegue el embaucador, cuando les llegue el que le vende prosperidad, cuando les llegue el protestante, cuando lo quieran sacar de la iglesia, cuando lo quieran escandalizar, necesitamos católicos que estén fuertes, que estén firmes en su corazón. Necesitamos católicos firmes y fuertes en su fe, católicos en los que pueda apoyarse la iglesia para difundir el evangelio de salvación. Esos son los que necesitamos. Terminamos entonces resumiendo. Resumen para terminar. Hemos visto tres sentidos de la fortaleza, ¿no? Tres sentidos de la fortaleza. Esta predicación tuvo tres partes. Primer sentido de la fortaleza: hay que aprender a romper para que no me detengan ni los prejuicios, ni los resentimientos, ni mi comodidad, ni el asco. No me puede retener eso. Y el primero que da ejemplo es el Papa Francisco. Ustedes y yo hemos visto esas fotos de este hombre abrazando a enfermos, que incluso por su propio aspecto uno diría un poquito extraños en su figura. Y el Papa los abraza y los besa. No es un actor, él ha sido así desde hace muchos años, el Papa Jorge Mario Bergoglio. Entonces, primero, fortaleza para romper con eso, como el buen samaritano. Segundo, hemos visto que se necesita fortaleza para dejar de ser menores de edad que están buscando solamente sánenme. Dios va a seguir sanándote, pero ponte en camino. Tienes que ser misionero. Y tercero, necesitamos fortaleza para que no nos convenza cualquiera, para que no nos cambie cualquiera, para que no llegue cualquiera simplemente a decir: mira, que es que te tengo otra religión. Ay, sí, ¿cómo es eso? ¿Otra religión? ¿Cómo será? No, señor. No hay otro nombre por el cual seamos salvos. ¿Quién dice amén? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pies. Vamos a cerrar este momento con una oración para pedirle al Señor que traiga fortaleza. Es tan bello lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando empezaron a apresarlos, a torturarlos, cuando mataron incluso a Santiago el Mayor, cuando empezaron a suceder esas cosas tan terribles, se reunieron para orar. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Se reunieron para orar, y oraron con tanta fuerza que dice ahí, tembló ese lugar, se sacudieron hasta los cimientos de la tierra, porque Dios estaba poniendo un nuevo cimiento. Imagínate que alguien le quisiera quitar a este edificio los cimientos que tiene y ponerle nuevos cimientos. Se sentiría el remesón. Eso fue lo que sintieron los cristianos. Dios les estaba poniendo nuevo cimiento. Por eso se sentía temblor. Por eso tembló el lugar donde estaban orando. Y yo quiero que hoy este lugar tiemble. No con temblor del sismógrafo. No me interesa que el Agustín Codazzi diga: en el colegio Calasanz estuvo el epicentro. No me interesa eso. Me interesa que tiemble este lugar, porque quiero que Dios traiga cimiento nuevo a nuestras vidas, cimiento firme a nuestras vidas. Quiero que este lugar tiemble, porque quiero que Dios le traiga un cimiento tan firme a tu vida, que tu corazón esté tan fortalecido, que nada pueda vencerte. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Hermanos, vamos a clamar por esa fuerza.